Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio, este miércoles 14 de agosto de 2019. Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Comenzamos este miércoles contándoles la información meteorológica, porque hoy va a haber chubascos en el norte, en Galicia, en el Principado de Asturias y también en Cantabria. Eso sí, como el resto de días de esta semana y la anterior, casi como todo el verano, el resto de España va a permanecer con los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas recuperan varios grados. En Madrid estamos por encima de los 20 grados, vamos a alcanzar los 33. La máxima está en Córdoba con 38 grados. La mínima se va a registrar en Burgos, Lugo, Palencia y Soria, hoy con 9 grados. Ayer eran 7 grados de mínima, hoy 9. Como ven, las temperaturas, sobre todo en el día, durante el día, van a ir con un ligero aumento, aunque desde luego son más frescas de lo que nos tenía acostumbrados este verano hasta el día de hoy. Donde también vamos a estar muy pendientes es en Gran Canaria, porque los servicios de emergencia han logrado estabilizar finalmente el incendio. La mayoría de los vecinos evacuados ya han regresado a sus hogares. El juez ha decretado prisión eludible bajo fianza para el autor del fuego, y además estamos muy pendientes de cómo evoluciona un nuevo incendio, esta vez en el término municipal de Navalacruz, en Ávila. La UME ya trabaja sobre el terreno tras declararse el nivel 1. Y hoy tenemos que seguir muy pendientes de la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer escuchamos a la futura presidenta, hoy escucharemos a los portavoces del resto de grupos de la Cámara Autonómica: Ignacio Aguado, Rocío Monasterio, Ángel Gabilondo, Íñigo Errejón o Isabel Serra. Serán quienes tengan el turno de palabra en el día de hoy. Me imaginamos que en el caso de Ignacio Aguado, para apoyar ese discurso que se centró en las 155 medidas pactadas con Ciudadanos, y el resto de grupos de la oposición en el Parlamento Autonómico, bueno, pues imaginamos que criticarán y probablemente con dureza a la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero ayer, en esa primera sesión, Isabel Díaz Ayuso expuso, sin límite de tiempo, no solo el grueso de su programa de gobierno, el que ha pactado, como decimos, con Ciudadanos, sino que dejó un importante pozo sobre los valores que impulsan su programa y que se diferencian muy mucho de los que hemos visto hasta ahora en las propuestas, sobre todo de la izquierda, encabezadas por Pedro Sánchez, también de las ocurrencias de Podemos, de las gestiones que hemos visto por parte de la izquierda, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid o, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, con las consecuencias que estamos viendo, también en el Ayuntamiento de Zaragoza, con esa quiebra del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también muy diferentes a lo que nos viene acostumbrando el Partido Popular en su anterior etapa, hasta julio del año pasado, cuando tomó Pablo Casado las riendas. Porque el discurso de Isabel Díaz Ayuso, aunque sí que nos suena a las políticas que hemos visto en la Comunidad de Madrid, sí que se diferencian bastante de lo que nos venían diciendo desde la calle Génova, cuando el partido lo comandaba Mariano Rajoy. En estos días se ha acusado, y mucho, a Díaz Ayuso de haber hilado un discurso absolutamente plúmbeo y aburrido. En estos días no, me refiero en el día de ayer sobre todo, pero nadie podrá decir que no fue serio, propositivo, constructivo y con una línea liberal que, como digo, ya se echaba de menos en política. El capricho electoral de Sánchez al juntar las generales con las autonómicas hace que entre el discurso de investidura fallida de Sánchez y el debate de investidura de María Chivite en Navarra, por ejemplo, o el de Díaz Ayuso en Madrid, las diferencias sean notabilísimas, podríamos decir que abismales, tan importantes que explican por qué la Comunidad de Madrid hoy es la locomotora de España y por qué, como dijo ayer en su discurso Díaz Ayuso, si Madrid se para, se para España. ampliar los espacios de libertades de los madrileños y de la economía regional, que los autónomos, las empresas y los trabajadores cuenten con más dinero disponible en el bolsillo, así como con menos trabas administrativas, permitirá seguir atrayendo inversiones, elevando la renta disponible para las familias, mejorando la competitividad y la calidad de los servicios, no solo privados, sino también públicos. Además, los valores de los que habló Díaz Ayuso, más allá de la libertad que puso como principal inspiración de su acción de gobierno, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid se echaba de menos de boca de un dirigente popular con responsabilidades de gobierno que hablara, y mucho, también de unidad de España, de igualdad ante la ley, de respeto a la Constitución, de respeto a las víctimas del terrorismo, de lucha contra el golpismo y las políticas rupturistas y de cesión con los separatistas catalanes, también con los separatistas vascos. En definitiva, un discurso, como digo, muy distinto al que hemos escuchado en otras ocasiones. Y la verdad que cuando uno repasa ese discurso, como dicen muchos, plumbeo y aburrido de Isabel Díaz Ayuso ayer, pero muy importante en el contenido en la Cámara madrileña, y uno repasa por curiosidad el discurso de Sánchez en su sesión de investidura, bueno, pues encuentra algunas diferencias. Como por ejemplo, ¿qué inspira la acción de gobierno de uno y otro? Pues vamos a escuchar a Ayuso.
Si hay una palabra en la que hemos coincidido los tres partidos que acordamos esta investidura, porque así nos lo piden nuestros votantes, es la palabra libertad. Libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios públicos. Así se resume nuestro contrato con la sociedad.
Bueno, yo creo que más claro no se puede decir. Y desde luego, en esta casa, a un político que ponga como su principal objetivo la libertad, y como que ponga como su principal objetivo la bajada de impuestos y la mejora y de los servicios públicos, en este caso, aparte de hablar de la unidad de España, pues yo creo que nos, desde luego, es para felicitarnos. Porque ¿qué nos encontramos en el gobierno central en funciones ahora mismo? ¿Qué fue lo que unía a Pedro Sánchez con sus socios prioritarios programáticos de Podemos? Vamos a hacer memoria.
Lo que nos une se resume en muy pocas palabras, señorías. Lo que nos une es la promesa de la izquierda, un progreso ecológicamente sostenible y la distribución justa de ese progreso. O si lo prefieren de otra manera, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza.
Yo creo que se comentan por sí solas estas declaraciones. También Ayuso habló ayer de economía, de crecimiento económico, como decimos, de libertad de mercado, en un entorno de bajos impuestos, pocas trabas administrativas, era el corpus ideológico de Ayuso, y también habló de autónomos, y lo hizo para, de nuevo, no ahogar a un colectivo que forma parte importantísima del tejido productivo español.
Sabemos que la mejor fórmula para activar la economía es bajar impuestos. Por eso, después de 16 años haciéndolo, vamos a promover la mayor rebaja de la historia de Madrid. Otra. Garantizaremos a los nuevos autónomos una tarifa de 50 euros durante 2 años.
Bueno, bajada de impuestos, tarifas reducidas de los autónomos. ¿Cuáles eran las propuestas económicas del señor Sánchez, más allá de hablar de subidas de impuestos, que la verdad tampoco lo enfatizó durante su discurso de investidura, pero sí que los ministros nos tienen acostumbrados a estas declaraciones? Bueno, pues en cuanto al empleo, su gran apuesta era más gasto público, más intervención en el mercado laboral y salario mínimo.
Un pacto de rentas para mejorar los niveles salariales de los hombres y mujeres trabajadoras, cuya punta de lanza será, lógicamente, el crecimiento y la elevación del salario mínimo interprofesional.
Bueno, ya ven, por un lado, libertad económica, bajos impuestos, poca intervención. Por otro lado, intervención total y subida del salario mínimo interprofesional, que ya está dando algunos frutos en las cifras de empleo que estamos conociendo. En cuanto a las políticas contra la contaminación, más allá de la pertinencia de que existan o no, de existir, Isabel Díaz Ayuso se prestó por dar alternativas a los conductores en contra del modelo de Madrid Central.
También lucharemos contra la contaminación con un plan estratégico de aparcamientos disuasorios, con incentivos a los vehículos de bajas emisiones y con el impulso con el Gobierno de España de la creación de los carriles bus-bao, fomentando el transporte público y buscando reducir las emisiones nocivas.
En este caso, dar alternativas, incentivar, pero no prohibir, no multar. ¿Cuál es la alternativa de Sánchez?
Nadie va a parar Madrid Central. No puede haber pasos atrás. Es una irresponsabilidad absoluta. exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeas y, más aún, una responsabilidad aún mayor, el de renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio.
Bueno, ya ven, incentivos frente a multas, pero es que hubo más y muchos más ejemplos que les podríamos poner. En cuanto a la educación, Díaz Ayuso quiso blindar la libertad de elección educativa, mejorar la excelencia de la educación, mejorar los convenios y la concertada para que haya verdadera libertad de elección en la Comunidad de Madrid. En cuanto a educación, si miramos lo que decía Pedro Sánchez, lo que pedía era aumentar el presupuesto en educación sin hablar de mayores medidas. En cuanto a al tema de Cataluña, bueno, pues Ayuso ayer en el Parlamento de la Comunidad de Madrid dijo que se oponía, desde luego, desde la Comunidad de Madrid a cualquier iniciativa que viniera a romper España, es decir, oposición total a los golpistas, cuando Sánchez en su sesión de investidura sacaba pecho de que lo que quería era diálogo y pacto. También se habló de familia frente a lo que se estaba diciendo por parte de Sánchez el día de su sesión de investidura. La verdad es que si nos damos cuenta, si analizamos cada uno de los discursos, lo que vino a hacer ayer Ayuso en su discurso de investidura fue un alegato a la libertad, un alegato a la unidad de España, un alegato a la igualdad de oportunidades, un alegato para la libre empresa, un alegato de defensa de nuestro sistema constitucional y monárquico. En definitiva, una defensa de la ley, de la libertad y de que cada uno de los ciudadanos pueda tener la oportunidad de buscarse la vida como buenamente quiera, sin que el Estado le tenga que decir cómo ha de vivir o dejar de vivir. Yo creo que esto, más allá de si fuera o no un discurso aburrido, más allá de si fuera o no un discurso plumbeo, que hoy en la prensa, luego nos lo contará Silvia Ribeiro, hay alguno que hace gracietas sobre el Tour de Francia y las siestas de antes de comer que alguno de estos periodistas se debió echar mientras escuchaba a Isabel Díaz Ayuso, fue un discurso de un contenido extraordinariamente importante porque, de aplicarse, vamos a tener Madrid como locomotora de España para muchos años. Son las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 en Canarias. Comenzamos. Y lo hacemos ya con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz y comenzamos este repaso informativo, como decimos, en Madrid, porque hoy arranca ya la segunda sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy es el turno de los portavoces del resto de formaciones políticas y la réplica de Díaz Ayuso. Finalmente, la votación que hará presidenta a la candidata popular.
La segunda jornada de la sesión de investidura arranca a las 10 con la intervención de los portavoces de los partidos con representación parlamentaria de menor a mayor. Tendrán un límite de 30 minutos cada uno. La candidata Isabel Díaz Ayuso podrá responder uno a uno o a todos a la vez sin límite de tiempo. En cualquier caso, será ella la que cierre la jornada con un último turno de palabra y se espera que la votación se realice a primera hora de la tarde.
Será entonces cuando la popular se convierta en la novena presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hará en presencia del secretario general de su partido, Teodoro García Gea, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, y la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado, que tampoco acudió ayer a su discurso, asistirá el próximo lunes a la toma de posesión.
Y es previsible que, igual que sucedió ayer, pues se acuse por parte de la izquierda Isabel Díaz Ayuso de esos... Ayer era curioso, Rejón decía que los medios de comunicación tienen dudas sobre el pasado de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que los medios de comunicación deberían dedicarse a buscar información y contrastar si eso de lo que se quiere acusar a un político es cierto o no. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, las únicas certezas que tenemos hasta el momento es que no se le puede acusar de nada, pero es que ayer, desde luego, fue el tema estrella para el Partido Socialista, sobre todo, y también para Más Madrid y Podemos. Pendiente de todo estuvo nuestro compañero Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
Buenos días. Una estancia en la Puerta del Sol que, como ocurriera con Cristina Cifuentes, se verá interrumpida bruscamente al verse salpicada por corrupción. Es lo que la izquierda madrileña augura para Isabel Díaz Ayuso, como expresaba con más nitidez que nadie la portavoz de Podemos, Isabel Serra.
Yo creo que no es descabellado pensar que Isabel Díaz Ayuso puede terminar dimitiendo tarde o temprano, y en ese sentido también habría que preguntarle a Ciudadanos si han hablado de ello, si han pensado quién va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid en base al acuerdo que han hecho.
Ciudadanos insisten que los imputados no caben en su acuerdo de gobierno en coalición con el PP. Ángel Gabilondo, el portavoz socialista, por su parte, insinuaba fuego amigo detrás de las informaciones sobre Ayuso y todo lo relativo a la actividad empresarial de su padre.
No entiendo tan mal las razones que mueven al Partido Popular en algunas cosas, en sus decisiones, en sus relaciones. Es más, cuando ocurren estas cosas de que empiezan a salir de uno u otro, la experiencia de los cuatro últimos años nos dice que no todas vienen de la oposición, que algunas de las cosas que ocurren vienen de otros lugares, no digo de cuáles, así que yo no tengo mucha idea cuál es la relación interna que hay en el Partido Popular. Supongo que muy buena, porque es un partido muy consistente.
El asunto provocaba un cruce de acusaciones entre el número 2 del PP, Teodoro García Egea, e Íñigo Errejón.
Yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso.
Yo, en su caso, sería prudente, porque no sería la primera vez que oímos decir a alguien que esto es una cacería personal, que es un ataque personal injustificado, y que luego los mismos que la defienden y que la aplauden a brazo partido, un mes después dicen esa persona de la que usted me habla.
El líder de Más Madrid enfatizaba una y otra vez la ausencia de Pablo Casado ayer en la Asamblea de Madrid, en la tribuna de invitados, como uno de los datos más reseñables de la jornada.
Bueno, muchas gracias, Mariano. De todas maneras, creo que es momento ahora de repasar y resumir cómo fue ese discurso de investidura. Lo hace, y porque estuvo muy pendiente de todo ello, nuestra compañera María Ayuste. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Buenos días. Después de más de 2 meses de negociaciones de la candidata del Partido Popular con Ciudadanos y Vox y un pleno de investidura sin candidato a presidir la Comunidad de Madrid...
No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido.
Isabel Díaz Ayuso se presentaba como candidata a presidir el primer gobierno bicolor en la región, con un discurso que duraba 1 hora y cuarto y en el que desgranaba un programa de gobierno para los próximos 4 años, con 10 puntos que pasan por la libre elección educativa, la conciliación familiar y laboral, la conversión digital de la región y la libertad como base de su acción política.
Si hay una palabra en la que hemos coincidido los 3 partidos que acordamos esta investidura, porque así nos lo piden nuestros votantes, es la palabra libertad. Libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios públicos.
Y no solo una bajada de impuestos, la previsible presidenta anunció su medida estrella, una bajada histórica, la mayor rebaja fiscal de la historia.
Demandaremos del Gobierno central que no aumente los impuestos sobre las familias y las empresas. Pero si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar en lo posible la voracidad fiscal del gobierno socialista.
Y frente a la corrupción, tolerancia cero, un compromiso de la candidata popular que recibía los aplausos irónicos de la bancada de la izquierda.
Lo haremos con una política de transparencia y de gobierno abierto, eliminando la elección del magistrado autonómico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esta Cámara, y protegiendo a los denunciantes por corrupción.
Durante su discurso hizo referencia a algunos de sus antecesores, como Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, pero no a Ignacio Aguado ni a Garrido. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid incluyó su compromiso con la unidad de España y la defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, también con la lucha contra el machismo y cualquier abuso o discriminación, pero no contra los hombres, porque cualquier persona zanjó puede ser víctima de la violencia.
Muchas gracias, María. Las reacciones al discurso no se hicieron esperar tampoco de quien será su socio de gobierno y de quien va a apoyar su investidura.
Sí, es el caso de Ciudadanos, que como dices hoy va a ser su socio de gobierno, socio del PP, y se limitaron a aplaudir, aunque muy tímidamente y en momentos muy puntuales, el discurso de Díaz Ayuso. Tras la intervención de la candidata, Ignacio Aguado se justificaba y al mismo tiempo destacaba que la Popular había incluido los 155 puntos acordados entre ambas formaciones.
Lo hemos aplaudido, creo que ha sido un discurso, ya digo, muy, muy centrado en el acuerdo de gobierno y que, por lo tanto, ahora lo que falta es el segundo paso, que es no solamente explicarlo, que es lo que ha hecho la señora Díaz Ayuso, sino ejecutarlo. Y para eso estamos en el gobierno, formaremos parte del próximo gobierno en la Comunidad de Madrid y nos encargaremos personalmente de ejecutar cada uno de esos puntos acordados con el PP.
Díaz Ayuso necesita los votos favorables de Vox para ser investida y ayer, tras el discurso, la líder del partido en la comunidad, Rocío Monasterio, dejaba en el aire ese apoyo. Exige a la candidata y a su socio, Ignacio Aguado, que lean desde la tribuna los puntos del documento redactado por Vox y aceptado, aunque no por escrito, por ambos partidos.
Hemos escuchado con detenimiento el discurso de la señora Díaz Ayuso. Nos parece muy bien este discurso para sus votantes. Y nosotros estaremos aquí también esperando a su réplica y al discurso del señor Aguado para confirmar el compromiso con el programa de Vox.
Bueno, y así las cosas, una de las principales incógnitas ahora por resolver, si finalmente hoy es investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es cómo va a quedar el gobierno autonómico y quiénes ocuparán las consejerías, aunque ya se empiezan a filtrar algunos nombres.
Javier Fernández Laschetti, ahora jefe de gabinete de Pablo Casado, podría ser designado, según El Mundo, consejero de Presidencia o de Educación. David Pérez, el que fuera alcalde de Alcorcón, suena como responsable de Justicia, una cartera que a partir de ahora llevará aparejada la defensa de las víctimas del terrorismo. Y entre los futuros consejeros, 6 de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, hoy diputada en el Congreso y que podría ocuparse del Departamento de Cultura.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Daniel. 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con el tráfico y con más noticias del día.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Siete y 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Nos vamos a la redacción del Mundo para conocer qué contenidos trae hoy su portada. Hoy con Carmelo Pérez. Buenos días.
Buenos días desde la redacción del diario El Mundo y elmundo.es. Pendientes de lo que suceda hoy en la Asamblea de Madrid, donde todo apunta a que Díaz Ayuso será la nueva presidenta de la comunidad, destacamos nuestra exclusiva de portada. Suiza destapa 18 millones más de los Puyol y el juez considera que esta fortuna procede de conductas corruptas. No pierdan detalle de esta información sobre el clan del molto honorable. Seguimos. En las entrañas del miedo, así se titula el reportaje que firman Zabala de la Serna y el fotógrafo José Aymá, que han conseguido lo imposible, acompañar al torero Enrique Ponce durante más de 24 horas justo en la víspera de su vuelta a los ruedos. Allí donde nadie entra nos han permitido estar, lo que nadie ve lo hemos fotografiado. Le recomendamos vivamente que no pierda este viaje a lo más íntimo del toreo, que le enganchará ya desde nuestra foto de portada. También entre las informaciones destacadas, el PP registra la marca Cataluña Suma para un posible tándem electoral con Ciudadanos. Los populares se adelantan así a la vía de una posible coalición con la formación naranja. Nos queda espacio en nuestra primera para sacar una noticia de largo recorrido. Las acusaciones de acoso contra Plácido Domingo. Antes había otras reglas, explica el tenor, mientras se suceden las reacciones y la orquesta de Filadelfia lo borra del cartel de una de sus actuaciones. La primera plana se completa con información sobre la crisis en Argentina tras el descalabro de Macri y con la actualidad deportiva, que tiene dos nombres propios, Rodrigo para el Atlético de Madrid y Neymar para el Barça. Es todo. Feliz día desde la redacción del Mundo.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Muchas gracias, Carmelo, y tiempo ahora de explicarles, contarles, desarrollar otras noticias del día con ayuda de mis compañeros Daniel Muñoz y Cristina Vega. Y vamos a empezar en Cataluña, porque si en Madrid el gobierno, eventual gobierno de Isabel Díaz Ayuso, va a ser un escaparate de lo que Pablo Casado pretende a nivel nacional, parece que en Cataluña también podemos empezar a ver ya algunos pasos en esta misma dirección.
El Partido Popular ha registrado la plataforma Cataluña Suma pensando en una hipotética coalición con Ciudadanos si se celebran elecciones anticipadas en la región. Es una reedición de la fórmula utilizada en Navarra junto a UPN y los de Rivera. El PP también ha deslizado la intención de concurrir en coalición si se repiten elecciones generales en noviembre, algo que Ciudadanos ha denegado.
Y tenemos que abrir página internacional porque noticia importante es todo lo que sucede en Argentina, donde la sorpresa que ha dado el peronismo ha metido el miedo en el cuerpo a medio mundo.
La prima de riesgo argentina ha alcanzado ya los 1.600 puntos, su valor más alto en los últimos 10 años. El valor del peso comenzó la jornada cayendo un 10% para terminar el lunes con pérdidas del 4%. Esta depreciación pone en alerta a ahorradores e inversores que temen la llegada de un cepo cambiario, es decir, una especie de corralito que impide cambiar pesos por dólares para evitar la fuga de capitales. Macri confía en revertir el resultado en las elecciones de octubre.
La elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, hoy estamos más pobres.
Esta crisis en Argentina, tras la victoria del candidato peronista en las primarias, pone en riesgo 5.750 millones de dólares que empresas españolas han invertido en el país. Esta situación agrava la inestabilidad provocada por la crisis en el Mediterráneo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y un posible Brexit duro el 31 de octubre.
Llevamos diciéndolo muchos días, al menos todo este verano, que mientras el gobierno está de vacaciones electorales en Doñana y los ministros anunciando programa electoral a diestro y siniestro, pero sin formar gobierno y sin tomar medidas, y las medidas que anuncian no son precisamente la dirección óptima para afrontar una desaceleración como la que estamos viviendo, pues este entorno internacional desde luego no ayuda a que nuestras finanzas se pongan en regla. Pero hablábamos de propuestas electorales de las que está haciendo el gobierno, y hay que hablar hoy de la de Ábalos, porque ya lo ha dicho en otras ocasiones, pero ayer volví a amenazar con que obligar a pagar no solo en las autopistas, sino también en las autovías. Las reacciones, como digo, a esto no se han hecho esperar. Ha estado muy pendiente de todo Belén Lázaro. Belén, buenos días.
Buenos días. El ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha recordado que las autopistas y autovías son las únicas infraestructuras de transporte que no están sometidas a pago por uso. Declaraciones relacionadas con una información que destapa que el gobierno está estudiando un posible pago simbólico para reducir los peajes en las carreteras privadas.
No estamos hablando de las carreteras convencionales, sino de lo que conocemos como autovías, como autopistas. En definitiva, esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que en materia de transporte es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. Entonces, pero en definitiva, es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado.
Aunque el ministro ha asegurado en Telecinco que solo es un boceto, desde Automovilistas Asociados han respondido al ministro, en palabras de su presidente Mario Arnaldo, para Es Radio.
Ese tipo de medidas ha tenido un impacto económico muy negativo para la economía de las zonas donde se han implantado. El tráfico de las autovías descendió entre un 30 y un 50% y se desvió a carreteras más peligrosas, carreteras secundarias, y eso motivó un incremento de la inseguridad vial.
Esta es una de las medidas de un plan para asegurar la viabilidad de la red de autovías del Estado, que el Gobierno tiene que consultar todavía con las comunidades autónomas. Según el diario El País, el importe de este nuevo peaje sería unas 10 veces inferior al de los actuales.
Muchas gracias, Belén, y presten mucha atención a este sonido.
Este es el momento del tenso encuentro entre un caza español y dos aviones rusos. Desde Moscú aseguran que sus aeronaves de combate realizaron maniobras agresivas hacia el F-18 español cuando este se situó cerca del avión que trasladaba al ministro ruso con el objetivo de identificarle. Las Fuerzas Armadas Españolas tienen desplegado en la zona un dispositivo militar compuesto por 150 militares.
El gobierno continúa evitando al Open Arms y espera que Bruselas gestione el reparto de los 151 inmigrantes a bordo. El Ministerio de Interior ha rechazado el desembarco de los 31 menores que se encuentran en el barco e insiste que el puerto más seguro es Italia. José Luis Ábalos.
En el caso de asilo, en lo concreto, le diré que el capitán del barco no tiene esa capacidad ni esa potestad. No le corresponde poder ejercer esa función. Entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva pueda ser un elemento, un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica.
El separatismo catalán reniega ahora del Instituto de la Nueva Historia, el centro que asegura que Colón, Cervantes, Leonardo da Vinci o Santa Teresa de Jesús, entre otros personajes históricos, eran catalanes. Algunos miembros de Esquerra apoyan ahora la iniciativa del PSC para eliminar las subvenciones a la entidad por distorsionar la historia con unas teorías que los socialistas tachan de xenófobas y supremacistas.
La Fiscalía apoya que el Tribunal Supremo conceda el permiso a Jordi Cuixart para salir de la cárcel el día del nacimiento de su hijo. El Ministerio Público está a favor de que acuda al parto el próximo 22 de septiembre, pero deja en el aire la extensión del permiso. El presidente de Omnium se encuentra en prisión provisional desde octubre de 2017 a la espera de sentencia.
Suiza alerta a las autoridades españolas de que los Puyol ocultaron un fondo de inversión de casi 18 millones de euros, de los cuales 8 fueron transferidos a Luxemburgo. La Fiscalía asegura que desconocía esta cantidad y desde la familia defienden que estos fondos no son nuevos. Hacienda eleva 9 millones de euros la cifra de fondos que los Puyol habrían desviado a Panamá.
Bueno, esta es una información que trae hoy en exclusiva al diario El Mundo y tenemos más informaciones que contarles sobre Cataluña, porque esa instrumentalización que pretenden hacer el gobierno de la Generalidad el aniversario de los atentados del 17 de agosto no parece que haya sentado muy bien a las víctimas.
La Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo se desmarca de los actos oficiales en recuerdo de los atentados yihadistas del 17 de agosto por considerar que están politizados. La organización acusa al Ayuntamiento de Ada Colau y a la Generalidad de convertir los homenajes a las víctimas en un acontecimiento político. La entidad realizará un acto paralelo en la Rambla.
Y el Gobierno vasco aprovecha el periodo vacacional para tramitar la ley de abusos policiales. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu comienza la cuenta atrás para presentar alegaciones, obviando los recursos presentados por PP y Ciudadanos. Los sindicatos de guardias civiles aseguran que con esta nueva normativa estarán señalados y desde las asociaciones de víctimas del terrorismo aseguran que se trata de una forma de blanquear a ETA al equiparar a las víctimas de la banda terrorista con las de las cargas policiales.
Renfe continúa hoy los paros y cancela 325 trenes. Los trabajadores advierten de la posible cancelación de otros 625 viajes a lo largo del día. Las próximas movilizaciones serán el 1 y el 15 de septiembre, mientras los trabajadores de Iberia en el aeropuerto del Prat han convocado nuevas jornadas de huelga para los días 24, 25, 30 y 31 de agosto.
El bloqueo político en España impide que los funcionarios y los pensionistas reciban la subida de sus nóminas y pensiones prometida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La falta de un acuerdo de gobierno ha paralizado la aprobación de los presupuestos del 2020, donde se incluían estas nuevas medidas. Esta situación también afecta a los subsidios y a la actualización del salario mínimo interprofesional.
Y el mes de julio ha registrado la mayor caída de autónomos desde 2009. La afiliación de los trabajadores por cuenta propia se sitúa en 3,26 millones de trabajadores tras el cierre de cerca de 25.000 negocios propios. Aragón es la comunidad autónoma con la mayor pérdida tras caer un 2,3%.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Cristina. 7:40 minutos de la mañana, 6:40 en Canarias. Una pausa y seguimos con la prensa económica y los deportes.
Es la mañana de Federico. Es Radio.